Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Ni una palabra de paz. Recorrí las palabras de los sabios que llenan los libros de historia. Escuché las palabras más bellas, la guerra los encanta de maravilla. Escuché a los viejos, a los jóvenes, oí a las mujeres, a los hombres, un solo grito. ¡Viva la guerra! ¡Amén! Que arrulla a los recién nacidos en el olvido. Vagué por los lugares de culto que se exhiben en calles sin fin. La guerra divierte a la muchedumbre y la convierte en una comedia burlesca. Deambulé por los laberintos de la vida que conducen al horizonte oscuro donde se alzan figuras curvas, mujeres violadas entre lágrimas. Mi corazón herido me dice, poeta, camina sobre las huellas de tus pasos, escribe en los muros con tu sangre fresca, paz, hasta que se agote el aliento. Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo programa de El Árbol Rojo. Con este poema, además, ¿no?, que se titula Ni una palabra de paz, del gran poeta Saley Bouvet, un poeta de Níger, africano, porque precisamente entramos en este programa, África Libre lo hemos titulado, en el marco de lo que significa de lo que está significando África en estos momentos actuales y en la historia, ¿no?, de la humanidad. ¿Qué sucede con África? Y a veces olvidamos que venimos de allá. Bienvenida a la profesora María Alexandra Rincones, siempre mi coequipera, ¿no?, de este programa, y bueno, siempre me alegra mucho estar contigo en esta mesa.
Me alegra mucho poder compartir en esta tarde otra vez del Árbol Rojo, como tú bien lo mencionabas, ¿no?, en este evento poético al que nos sumamos con el Movimiento Poético Mundial, pues a este gran momento de pensarnos, ¿no?, África como pues nuestra madre tierra también, ¿no?, como el lugar de donde venimos. Hoy, como todos los martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del semillero de creación, del semillero de investigación en literatura y del taller de creación literaria El Árbol Rojo. Saludamos a quienes nos están acompañando desde las distintas plataformas, ¿no?, de Uniminuto Radio, de uniminutoradio.com.co, los canales de YouTube y de Facebook de El Árbol Rojo y de Uniminuto Radio, y también quienes están desde los 1430 AM de Uniminuto Radio en Bogotá, y también pues a todas las personas que, aunque no nos están acompañando en esta tarde en directo, pues van a escucharnos y van a vernos más adelante. A quienes nos acompañan, pues estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas, todo aquello que quieran decirnos en esta tarde. En el máster de grabación y web de la producción del podcast está acompañándonos Daniel Donato. Estaremos entonces pues en digamos como muy centrados y centradas en esta tarde, ¿no?, como lo decíamos, con África Libre, pero además teniendo presente que tenemos en la mesa de trabajo a tres estudiantes que hacen parte del Semillero de Investigación en Literatura, El Árbol Rojo. Así que les vamos a dar la bienvenida y bueno, ya también estarán interviniendo en este programa. Así que primero, Angie, bienvenida. Gracias por hacer parte también de esta tarde del Árbol Rojo.
Hola a todos. Escuchan, mucho gusto. Mi nombre es Angie Rosso, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Uniminuto y participante del Semillero de Investigación El Árbol Rojo.
Gracias, Angie, por estar aquí. También estamos con Alejandro Ramos Herrera, también estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, profe. Un saludo todo especial para los oyentes que nos escuchan en este momento y en las diferentes plataformas. Un gusto estar siendo parte de este gran proyecto.
Gracias, Alejandro. Y por último, a Jorge David Murallas, también estudiante de Comunicación Social Periodismo, también participante del Semillero, y bueno, que nos acompaña esta tarde.
Muchísimas gracias por la introducción y un saludo muy caluroso a todos los que están sintonizando y todos los que están con nosotros en este control de literatura. Y pues nada, muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
Gracias, Jorge.
Y bueno, para nosotras también es un orgullo tenerlos aquí en esta mesa y en este programa que precisamente pues lo que nos convoca es el tema de África. Y es que no podemos olvidar que África ha sido un continente que ha sido atravesado por muchas violencias, por muchos procesos de colonialismo, de neocolonialismo también, de muchas violencias contra los derechos humanos, de pobreza, de desigualdad, pero también de grandes luchas y grandes procesos de agencia de la comunidad africana, de cada uno de los países que componen el continente africano. Si no podemos homogeneizar la historia de África como si fuera un solo país, ¿no? Que es un continente diverso en donde cada país trae en sí mismo su historia, sus procesos políticos, sus relaciones sociales y sus fenómenos económicos y culturales. Sin embargo, en este momento pensamos en África como un solo lugar en términos de oponernos a la violación de los derechos, a lo que está sucediendo en África y lo que ha venido sucediendo, ¿no? De la cuestión de la gobernabilidad y de evitar, ¿no? Evitar siempre las guerras, el odio y el conflicto. El lugar de la poesía es el lugar de la paz y de la resistencia, y en este momento pues hacemos esa conmemoración.
Así es, África es un continente con problemáticas muy interesantes, pero a la vez muy tristes en un montón de sus territorios. Según la OIM, más conocida como la Organización Internacional para las Migraciones, de los 300 millones de migrantes que hay en el planeta, el 14% provienen solo de África. Esto es una cifra que representa en gran manera todas las problemáticas que se presentan en este territorio y cómo algunos países tienen que sufrir durante años la violencia y la violación de los derechos humanos que viven diariamente. Un ejemplo de esto es en Somalia. Además de tener que lidiar con una sequía histórica y condiciones climáticas extremas, los ciudadanos de este país llevan en guerra desde 1991. Y más recientemente, organizaciones yihadistas terroristas han sido establecidas en la zona y han generado disturbios y conflictos con las fuerzas gubernamentales del país. Esto es muy complicado, ya que las fuerzas yihadistas han tomado varios continentes africanos y cada vez son un problema más latente en muchos países. Pero no solo esto, en varios países de África también se vive una crisis por discriminación de género. Y es que el continente africano está marcado por la desigualdad en cuanto a las distinciones de género se refiere. Ya sea por razones culturales o de desarrollo, los servicios de salud sexual en estos precarios países son a veces demasiado ordinarios y el acceso a la información de estos temas es realmente limitado. Por último, y la más famosa de todas, tenemos la crisis alimentaria que se da en distintas zonas de este continente. Esta se debe debido a la constante violación de los derechos humanos y las sequías extremas que tienen que experimentar los países a diario. Esto se da porque las lluvias son muy escasas y las guerras han dejado a la comunidad realmente separada y realmente dispersa en todos estos asuntos. Entonces sí es importante hablar de África y conocer todas las historias que estos países tienen para contar.
Y es por eso, Jorge, y me alegra mucho que hayas tú también hecho este contexto, y es por eso que el Árbol Rojo se presenta hoy aquí en el marco del Movimiento Poético Mundial, porque además no solamente la nuestra, o sea, este programa es la única actividad que se ha hecho respaldando a África Libre, sino pues estamos en todo el mundo en el marco de esta gran voz que se une. Y toda esta semana vamos a tener recitales de poesía, lecturas, conversatorios, todos alrededor de pensarnos y de escuchar las voces de los poetas africanos que tienen mucho para decirnos.
Así entonces, este programa del Árbol Rojo, en compañía pues de estudiantes del Semillero de Investigación en Literatura, pues lo que queremos es precisamente traer y dar esa voz de esa palabra, como lo decía Natalia, es un momento de paz, que es el lugar que tiene la poesía, de visibilizar además no solo pues estos conflictos de los que ya hablaba David, sino también como mostrar cuáles, digamos, cuáles son esas apuestas, esas otras posibilidades que, bueno, desde la literatura se presentan. Entonces, en esta tarde, lo que hemos querido es traer a estas poetas y estos poetas, presentar brevemente quiénes son desde distintos países africanos y leer pues también sus poemas, ¿no? Como ese acto de traer sus voces a esta mesa de trabajo. Así que vamos a iniciar esta tarde.
Perfecto. Entonces, la primera poeta que vamos a explorar el día de hoy se llama Emmy Mahmoud. Ella nació en Sudán, y a sus 7 años, sus padres participaron en una protesta en la que exigían el pago justo a los profesores de este país. Debido a la violencia de la situación, tuvo que esconderse bajo la cama junto a su mejor amiga. Esta experiencia, como los oyentes se imaginarán, dejó una marca que la hizo apreciar el valor de la educación desde muy pequeña. En 1998, decidió mudarse a los Estados Unidos, donde completó sus estudios de secundaria en Filadelfia y ganó la beca Leonor Annenberg, la cual le permitió estudiar antropología y biología molecular en la Universidad de Yale. Ahí encontró su pasión por la escritura y la poesía al unirse al grupo literario Oye. Emmy también es activista desde sus tiempos de secundaria. Ahí abogaba por el cambio en la sociedad violenta de su país natal y la importancia del cambio climático en la situación actual del mundo. Más recientemente, entró en la lista de la BBC de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo, y fue invitada en 2016 a una reunión en la mesa redonda con el mismísimo presidente Barack Obama. Hoy les traemos uno de los poemas que ella hizo, que le hizo ganar uno de los premios a reconocimientos a la conciencia del cambio climático. El poema se llama Di Baladna y va dedicado a la Madre Tierra. Si estás leyendo esto, te perdono. Te alejaste de mi corazón, mi bebé. Se perdió el amor que nos teníamos en tus primeros años. Cuando eras pequeña, te maravillaban las plantas y los bichos que por mi pecho corrían. Idolatrabas el agua, en mis ríos nadabas. Bebías el agua de lluvia y al caer la nieve, reías. Suplicabas que saliera el sol en los días nublados. No dudabas en meter tus dedos en el lodo, ni en jugar con piedritas, gotitas y gusanos. Construiste un refugio para quienes caprichosamente vagaban. Llenaste los estantes de las cocinas con jarrones de bichos y mariposas. Bebías de la brisa de mis árboles. Tomabas sorbo de mi miel, savia y resina, con alegría y calma. Viniste a mí, recostaste tu cabeza en mi dulce seno, tu cuerpo exhausto en mis bolsillos. Me amabas. Cuidaste de mí incluso antes de saber qué significaba cuidar. Te ocupaste de mí incluso antes de saber qué significaba ocuparse de alguien. Labrabas, sembrabas, cultivabas, mi pequeña jardinera. Me conocías. Últimamente me lastimas. Cortas y rompes. Me aniquilas, pero te perdono. Porque soy parte de ti, como lo fui de tus hermanas y hermanos antes de ti, y de quienes se han acercado a mí, así que te perdono. Te perdono por haber cosechado sin la menor intención de sembrar nuevamente. Te perdono por tu avaricia, tu gula y tus desechos. Cuando eras pequeñas me preguntabas por qué lo hacían, por qué hermanos y hermanas manchaban la tierra con la sangre de tu pueblo, por qué sacudían las ramas de tu árbol genealógico, por qué te hacían perder la esperanza y la certeza. Todo ocurría al mismo tiempo, me buscabas, te cobijabas en la sombra de las magnolias y de las palmas, me rogabas que te explicara todo aquello que en aquel momento solo pude prometer, que me encontrarías sin importar dónde estuvieras. Pero ahora no me queda mucho por prometer. Han perforado mis costados. Mis rubíes, el oro y los diamantes han sido robados. Las ilusiones yacen en mis muslos. Hago lo que puedo por sanar, pero estoy exhausta. El dolor no desaparece con facilidad. Mis aguas corren, pero no llega la calma. Los más pequeños se sofocan en el aire en mis pulmones. Toso, vomito, me hundo. Estoy llena de moretones. No logro sanar. Y mis hijos e hijas mueren en mis manos. Aquí, en los abandonados valles de tu juventud, las visitas no llegan por gusto, sino por necesidad. Me siento completa nuevamente. Isdahara y Abdul Ghani hunden sus manos en el lodo. Los retoños se aferran y me siento completa nuevamente. Hatem construye monumentos a mis cielos, captura los rayos del sol, canaliza la fuerza del relámpago y me siento completamente nueva. Luca y Layatu llenan sus hogares con mis frutos. Sus hijas e hijos comen y crecen, tienen salud. Me siento completa nuevamente. Usman protesta. La solución no depende solo de mí, señala. Te necesito para construir y reconstruir, para concebir, para que la vida nazca de la implacable tierra, para que el oasis surja de las cenizas, para crear un refugio con las heridas y con el golpe de los rayos. Permíteme ser mucho más que un lugar de descanso. Permíteme ser mucho más que tu hogar. Mi bebé, si estás leyendo esto, te perdono. Tu madre, si estas tierras pudieran hablar, ¿no darías las gracias? ¿No nos aplaudirían? ¿Nos dejarían en ridículo o nos rogarían? ¿Temblarían por el dolor y por la furia? Solía hacerme esas preguntas todo el tiempo. Cuando tenía 11 años, mis ojos vieron caer la casa de mi vecina. Las inundaciones se llevaron la tierra y el barro que muchas personas utilizaban para construir sus hogares. Vi cómo caminaba por el agua lo que se había apoderado de su casa. Hacía lo posible por salvar lo poco que quedaba. Nuestro país estaba sumido en el caos y la tierra empezaba a deshacerse también de nosotros. ¿Acaso no quisieras evitar que el siguiente tornado destruya tu casa? ¿Que tu ciudad desaparezca con el siguiente huracán? ¿Que tu pueblo padezca hambre por la sequía? ¿Que un rayo acabe con tu vida? Las langostas en el Cuerno de África, las inundaciones en Sudán del Sur, las heladas en Chicago, los incendios en California y Australia, la incesante amenaza de lluvia o la interminable espera de su llegada. Estamos al borde de un posible cambio, un punto de quiebre que nos definirá. ¿Hielo o fuego? ¿Cómo acabará el mundo? No lo sé, y tampoco quiero averiguarlo, ni en esta generación, ni en la siguiente.
Y este poema ya nos hace un llamado, ¿no?, a la conciencia ambiental, a la conciencia de la tierra, a todo, a dejar de pensar que África es la tierra a la que le podemos sacar todos los recursos sin ningún tipo de consecuencia.
Claro, como una fuente inagotable, ¿no? Como esos recursos que no somos conscientes muchas veces, no solo naturales, sino humanos también, ¿no? Que como que no se acaban y en realidad pues es completamente lo contrario.
Otra de las gran poetas que traemos el día de hoy es Kole Kapotuma. Ella es una poeta queer, escritora y dramaturga sudafricana, nacida el 22 de marzo de 1993 en Port Elizabeth, Sudáfrica. Es conocida por su poesía provocadora y su compromiso con la representación de la comunidad queer y las experiencias de las personas negras en Sudáfrica. Su primer libro de poesía, titulado Collective Amnesia, Amnesia Colectiva, fue publicado en 2017. Los temas recurrentes en sus obras son el amor, la condición queer, la lucha descolonizante y las consecuencias del apartheid, así como la intersección del patriarcado con sus ideas e identidades. A continuación les leeré el poema Crecer Negros y Cristianas, de Kapotuma, de 2017. El primer hombre que te enseñan a venerar es un hombre blanco. Luego vas a la escuela y aprendes lo mismo. No parpadeamos, pero lo cuestionamos. Y es así en todas partes, todo el tiempo. El evangelio es como la blanquitud, se cuela en nuestras casas y nos pone de rodillas.
Este poema que Angie amablemente nos ha traído, ¿no?, de Kole Kapotuma, pues precisamente también habla de una, como lo mencionaba Natalia al inicio, ¿no?, de una situación, ¿no?, que es histórica en África, en varios países de África, y es la colonización, ¿no? O sea, la llegada, como aquí lo dice, ¿no?, de ese hombre blanco que enseña precisamente a venerar y que también se ha visto reflejado, pues también desde la narrativa en diversas obras, ¿no?, que nos muestra precisamente que es ese buscar desarraigar a las personas en su propio territorio, de sus propias creencias, del territorio mismo, aunque se mantengan en él, y de cualquier raíz, ¿no?, que de una u otra manera los una a esas creencias propias, a ese amor propio por el lugar en el que se está, a esas, digamos, como a su propio derecho de venerar aquello que consideren sagrado, ¿no?, propiamente sagrado.
Y ese proceso de blanquitud, ¿no?, como nos suena, ¿no?, es como la blanquitud se cuela en nuestras casas, dice, ¿no? Ay, eso es muy doloroso porque también lo hemos vivido en Colombia.
Así es. Vamos a continuar entonces en esta tarde ahora con un poeta ¿no? Con Nimrod Bena Jan Grang, quien nació en el sur de Chad en 1959. Es poeta, novelista, ensayista, editor y filósofo. Fundó la revista literaria francófona Agotem y las ediciones Obsidian. Fue profesor de francés, historia, geografía y filosofía en Chad y Costa de Marfil. Es autor, entre otras obras, de Piedra de Polvo, del 89, Pasaje al Infinito, El Oro de los Ríos, Babel, Babilonia, entre otros poemarios, y del ensayo, uno de los más conocidos, Rosa Parks, No a la discriminación racial, que publicó en 2008. El poema que he traído para esta tarde se titula Primavera 1. El sabor de una estación, la invitación de la primavera me colma de su perfume, y todo me vuelve, la memoria, los cielos, llevándome por fin hacia un más allá sensual, y hacia este cielo cuya evidencia anticipa una palabra donde se arriesga la ternura. Un presentimiento de riachuelo dilata su espacio.
Qué bello este poema, además supremamente sutil, ¿no? Que nos va llevando a la naturaleza, nos va dibujando otro espacio, ¿no? Hemos visto también poemas muy activistas, digamos, de que se plantean una postura política fuerte, pero también está lo otro, también está la veneración a lo bello, a lo simple, a lo sutil, y Primavera 1, pues nos va invitando, ¿no? A esa primavera, ¿no? Que está ahí y que va dibujando.
Y es que una de las características de Nimrod Bena, de este poeta, es precisamente volver, ¿no?, a la tierra. Entonces, como volver al espacio que se habita, al espacio que se quiere, ¿no?, a través, pues, de distintos poemas y de, digamos, de conocer un poco de leer un poco sobre su trayectoria, esa importancia también de amar el territorio, ¿no? Volver, aunque lo hemos también visto, sobre todo con la serie de En el Árbol Rojo, de leer desde las asimetrías, ¿no?, de la poesía afrofemenina colombiana, como que se quiere a veces escapar un poco de ese lugar común, que es como la tierra, el amor, pero eso no quiere decir que no se pueda escribir al respecto y que no se pueda expresar ese ánimo, ¿no? Porque África muchas veces como continente nos remonta a eso, ¿no? Los paisajes, los animales, el territorio, así como todo esto que nos han vendido, pero que desde esta poesía, pues se nos muestra precisamente que hay otras formas de acercarnos a esas, como a esas categorías o esas temáticas.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre uno de los más reconocidos del continente africano, que se llama Alain Mabanco, que es un escritor, poeta del Congo, que actualmente reside en los Estados Unidos y cuenta con una doble nacionalidad congoleña francesa. Luego de estudiar en la Facultad de Derecho, se enfocó más en la literatura y así logró ser uno de los más influyentes del continente africano. Ha escrito alrededor de 5 novelas, 6 libros de poesía y diferentes relatos que han sido publicados en diferentes periódicos importantes de Francia, Bélgica y entre otros. Ahora les voy a hablar sobre uno de sus obras, que se llama Dipongo, la desaparecida. Nuevo día, promesa de luz. Despiertan las flores. Alegría de vivir. La tierra es un jardín de mil enramas, pero también una casa en ruinas que se alquila con vistas a la muerte.
Qué poema, ¿no? Queda uno un poquito como en silencio, ¿no? Como que en este poema la misma tierra, el mismo paisaje, ¿no?, se vuelve un contraste entre eso hermoso que veneramos y pues la muerte que se ve en las ventanas.
Sí, creo que nos presenta precisamente esa, pues como lo hemos venido hablando, ¿no?, desde los distintos poetas y las distintas poetas que hemos traído esta tarde, y es esa idea también del activismo que se ha también como que tenido que llevar a cabo, porque infortunadamente ha sido una tierra pues adolorida, ¿no? O sea, como receptora de tantas violencias, ante las cuales de una u otra manera hay que buscar la belleza, ¿no? La belleza, la palabra, no la belleza, digamos, desde lo bello y lo bonito que podemos considerar, sino en medio del dolor, y aún en medio, ¿no?, de esta muerte, ¿no?, incluso que se nos presenta.
Y bueno, yo quiero presentarles a una autora que se llama Warsan Chair. Ella nace en Kenia en 1988 de padres somalíes. Ella se mudó a Londres con su familia cuando ella tenía un año de edad, ¿no?, desde muy pequeña, y sin embargo sus raíces y su identidad pues es africana, a pesar de que ella ha escrito todo en Inglaterra. Su primer libro, Enseñando a parir a mi madre, fue publicado en 2011. En 2013 ganó el Inaugural Brunel University African Poetry Prize y en el 2014 fue la elegida la primera poeta joven laureada de Londres. Narra ella en su obra las experiencias de aquellos que no tienen raíces, de los inmigrantes, de la barbarie, de lo que significa ser mujer, de ese dolor y de esa nostalgia de tierras perdidas, ¿no?, de continentes que no están. Y quiero compartirles en esta ocasión un poema que se llama Hogar. Nadie deja su hogar a no ser que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves toda la ciudad corriendo también. Tus vecinos corren más rápido que tú. El chico con el que fuiste al colegio, que te besó hasta el vértigo detrás de la vieja fábrica, sostiene una pistola más grande que su cuerpo. Solo dejas tu hogar cuando el hogar no deja que te quedes. Nadie deja su hogar a no ser que el hogar te persiga, con fuego bajo los pies, sangre caliente en tu vientre. No es algo que nunca pensaste en hacer, y cuando lo hiciste, llevaste el himno bajo tu aliento, esperando a llegar al lavabo del aeropuerto para romper tu pasaporte y tragártelo, con cada bocado de papel dejando claro que no volverías. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a no ser que el agua sea más segura que la tierra. ¿Quién escogería pasar días y noches en el estómago de un camión a no ser que las millas de viaje signifiquen algo más que el viaje? Nadie escogería reptar bajo alambradas ni ser golpeado hasta que la sombra te deje, violado, ahogado, obligado a estar en el fondo del barco porque eres más oscuro, ser vendido, pasar hambre, disparado en la frontera como un animal enfermo, ser compadecido, perder tu nombre, perder tu familia, pasar 1 o 2 o 10 años en un campo de refugiados donde te desnudan y registran, encuentras una cárcel allá donde vas, y si sobrevives y te saludan en el otro lado, con volver a casa, negros, refugiados, sucios inmigrantes, buscadores de asilo, vienen a llevarse lo que es nuestro, negros con sus manos extendidas, huelen raros, salvajes, mira lo que hicieron con su país, ¿qué harán con el nuestro? Las miradas sucias en la calle son más suaves que un miembro arrancado. La indignidad de la vida diaria es más tierna que 14 hombres que se parecen a tu padre entre tus piernas. Los insultos son más fáciles de tragar que las ruinas, que el cuerpo de tu hijo en pedazos. Por ahora, olvida el orgullo, tu supervivencia es más importante. Quiero ir a casa, pero el hogar es la boca de un tiburón. El hogar es el cañón de una pistola y nadie dejaría su hogar a no ser que el hogar te persiguiera hasta la costa, a no ser que el hogar te dijera que dejaras lo que no puedas dejar atrás, aunque sea humano. Nadie deja el hogar hasta que el hogar es una voz húmeda en tu oído que te dice, vete, aléjate corriendo de mí, no sé en qué me he convertido.
Creo que el silencio aquí es... elocuente, digamos, como, perdón la expresión como tan cliché, pero es realmente la lectura que acaba de hacer Natalia, refleja, ¿no?, la situación, desde aquí, desde esta poeta en particular, pero la situación de tantos, no, claro, podemos decir no solo en África, no solo en este continente, lo vivimos en nuestro propio continente, pero aquí es el reflejo de una situación además dolorosa. Y creo que este poema en particular puede ponernos en una situación también de empatía frente a que no es un paseo, ¿sí? Para decirlo en términos que a veces parecieran no, porque a veces pareciera que quien migra lo hace porque sí, y está, y Warsan Shire nos muestra que, bueno, que hay otras vivencias.
Sí, y también me parece como de una forma de desahogo, como que no solamente cuentan como lo que se vive, sino que simplemente, o más que todo, da el desahogo de vivir todo lo que conlleva estar en un continente lleno de colonizaciones y de tanta violencia, que al final lo que llama la atención es como salir de eso, y pero igualmente también como evidenciar que no toca olvidarse, porque es la importancia de recordarlo de por qué se tomó esas decisiones y como de ese impacto.
No, y verdaderamente que es un poema absolutamente brutal en sus descripciones. Cuando uno piensa en poesía, cuando uno piensa en literatura, uno se imagina mundos fantásticos, uno se imagina cosas súper bonitas y mundos por conocer y por explorar. Pero hay veces que olvidamos que la literatura también está ahí para dar voz a las historias que necesitan ser contadas. Y no necesariamente la ficción siempre tiene que ser parte de estos relatos. La forma en que la autora habla crudamente de todas las poesías y de todo lo que le pasó, todas las experiencias, no es más que un recordatorio de que a veces la realidad puede llegar a superar a la ficción. Y esas historias desgarradoras a las que a lo mejor no les ponemos tanto cuidado en un primer lugar, pueden encontrar una voz en la literatura y pues específicamente aquí en la poesía. Entonces, brutal el mensaje del poema.
Y es que la contundencia es también, ¿no?, de imagen poética, ¿no? Tu hogar es la boca de un tiburón. O sea, que pensemos eso, nadie quiere salir de su hogar. Ese es como, sí, pareciera como tú decías, Alexandra, y es como pensar a los inmigrantes como si están de paseo, turistas. Y no es cierto. Es decir, dejar atrás su hogar es porque el hogar ya no es seguro, ya no es vivible, pues dejó de ser hogar.
Algo con lo que me quedé del poema fue cuando habla de como de la piel sucia, la piel negra, ¿no? Porque además, como lo decías, pues uno no quiere dejar su hogar, o sea, uno no quiere decir como, oye, estoy cómoda y hoy ya no soy aceptada acá y me toca irme. Entonces, llego a otro lugar y pues ahora soy como observada, juzgada y mirada por todos como algo que no está limpio, que no está puro, que no está bien.
Algo que uno piensa ahorita después de esta reflexión es más que todo lo que pasa en Colombia. Mucho el desplazamiento forzoso que se vive por el conflicto que hay por acá. Uno piensa como en todo lo que las familias han tenido que sufrir, no solo porque les toca y les quitan como el terreno que con sus propias manos han construido de cero y lastimosamente tienen que emigrar a otras zonas del país debido al conflicto. Es bastante impactante.
Y a las ciudades, ¿no? Nos llegan aquí a las ciudades y uno, ¿qué hace? ¿No? Hay un desprecio, una indiferencia, una falta de comprensión.
Bueno, pues siguiendo aquí la línea literaria, ahora vamos a hablar un poco de Noemia de Sousa. Esa fue una de las poetas mozambiqueñas más influyentes del siglo XX. Se desempeñó como periodista, poeta, escritora, traductora y activista política. Fue la primera mujer de color en publicar poesía en su país natal, Mozambique, en África Oriental. El poema que les traemos el día de hoy se llama Lección. Le enseñaron en la misión, cuando era pequeñito, somos todos hijos de Dios. Cada hombre es hermano de otro hombre. Le dijeron esto en la misión, cuando era pequeñito, naturalmente. Se quedó siempre niño. No se quedó siempre niño. Creció. Aprendió a contar y a leer, y comenzó a conocer mejor esta mujer vendida que es la vida. Y entonces, una vez, inocentemente, dijo a un hombre y le dijo, hermano. Pero el hombre pálido le fulminó duramente con sus ojos llenos de odio y le respondió, negro.
Y este es un poema. Un poema súper fuerte, primero porque también interpela a unos fenómenos históricos como es la misión, ¿no? Todos los procesos de evangelización que se dieron en el continente africano, como también se dieron aquí en el continente latinoamericano, pues en las comunidades indígenas, ¿no? Como procesos también de colonización. Y pues, ¿no? La desigualdad, ¿no? De razas, que a veces se nos olvida que cargamos, y debemos dejar de hacerlo, un racismo en los bolsillos.
Y es el contraste y la contradicción, ¿no? De aquello que se enseña, que llega con la evangelización, recordando un poco el poema que nos trajo Angie también, ¿no? Esa blanquitud y demás, lo que se enseña, ¿no? Desde esta religión, pero que a la hora, ¿no? De la verdad, que cuando pasa a la práctica, desde muchas de estas experiencias, pues no es otro que, digamos, que palabrería. No hay una verdad, ¿no? Como este que le desprecia y lo llama de esta manera como si fuera un insulto, ¿no? Como si fuera algo, como lo mencionaba Natalia en el poema también de Hogar, de algo sucio, ¿no? Que no vale la pena ni siquiera como tener presente.
Bueno, yo les traigo otra poeta, ella se llama Anki Kron, nació en Sudáfrica en 1962, es académica, poeta y periodista. En 1970, durante los años más crudos del apartheid de John Vorster, escribió las siguientes frases para la revista de su colegio, llamando la atención de los medios nacionales. Estas palabras fueron: dadme una tierra donde los blancos y los negros, mano a mano, puedan traer paz y amor a mi bella tierra. Comenzó su carrera como periodista en la radio sudafricana y más tarde se convirtió en editora y columnista en varios periódicos y revistas. El poema que les traigo de ella se titula Tierra, de 1998. Bajo órdenes de mis antepasados, fuiste ocupada. Si supieras un lenguaje, podría escribir, pues fuiste mi tierra. Pues fuiste tierra, mi tierra. Solo que nunca me quisiste a mí. Por mucho que me estirase para echarme en sus currantes cauchos azules. En el ganado con los cuernos bajos yendo hacia Deep Fly, hondo arroyo. Meciendo sus temblorosas papadas bebiendo. En sedosas borlas con el caucho brotando gota a gota. En espinos que han resbalado hasta el vacío. A mí nunca me quisiste. A mí nunca pudiste soportarme. Una y otra vez te sacudiste para librarte de mí. Me levantaste, tierra, lentamente en mi boca, no tuve más nombre. Ahora se pelean por ti, te negocian, dividen, acorralan, venden, roban, hipotecan. Yo quiero irme bajo tierra contigo, tierra. Tierra que no me acoge, tierra que nunca me perteneció. Tierra que amo más en vano que antes.
Este poema, ¿no? Sobre también, me quedo de manera muy especial con ese te negocian, dividen, acorralan, ¿no? Porque son las decisiones también ajenas de otros y de otras personas las que han primado muchas veces en estos países. No han sido las propias, digamos, sus propios habitantes quienes han podido decidir sobre el qué hacer con ese territorio que habitan.
Ni siquiera sus propios gobiernos, ¿no? También. Así es. O sea, la explotación de los recursos naturales y pues todas sus consecuencias, ¿no? Que estamos viviendo ahora y que no solamente se queda en el continente africano.
A mí lo que me llama mucho la atención fue sus orígenes, como en la revista del colegio escribe un llamado de auxilio, teniendo como ese espacio que al comienzo es como uno lo ve muy pequeño por lo que es una revista del colegio, pero a la vez es como su forma de pedir ayuda, como decir, esta es mi tierra, peleemos por ella, encontremos soluciones por las que unamos fuerzas con el mando que nosotros consideramos el enemigo, unir esas fuerzas.
Y dices algo bellísimo, ¿no? Pues en el colegio mismo, ¿no? Con ese llamado, ¿no? De resistencia, desde ya, pues ella pues empezaba, ¿no? A armar un camino, ¿no? En la literatura y que su palabra tuviera fuerza.
Bueno, ahora seguimos con uno de otros tantos poetas que se llama Ijeoma Umebingiu, que es una poeta nigeriana. Comenzó a escribir a temprana edad y sus cuentos y poemas han aparecido en publicaciones como en la Revista de Literatura de Estocolmo, una de muchas de las conocidas. También una charla TED, de las cuales muchos han tenido voz, que la hizo conocida, que se llama Desmantelando la Cultura del Silencio. Tiene un libro de poemas llamado Preguntas Parada, y su trabajo ha sido traducido a varios idiomas, incluyendo turco, portugués, ruso y francés. Desde una perspectiva interseccional, aborda el ser mujer teniendo en cuenta la experiencia de ser inmigrante negra en Estados Unidos, un tema que es bastante tocado en Estados Unidos. Su escritura busca romper el silencio al que han sido condenadas las mujeres por sentirse ajenas a sus cuerpos, ser violentadas sistemáticamente y ser objeto de conquista. Un fragmento que podríamos sacar y dice así: nadie te advirtió que aquellas mujeres cuyos pies cortas para evitar que corran, darían a luz hijas con alas.
Qué cosa tan hermosa, ¿no? Esa imagen de ese poema, bellísimo, bellísimo. Nadie te advirtió que aquellas mujeres cuyos pies cortas para evitar que corran, darían a luz hijas con alas. O sea, no importa toda esa violencia en el cuerpo, estas niñas de la tierra, hijas de la tierra, salieron con alas y están volando, ¿no? Están bellísimo.
Y hay otro fragmento que ahora es otro poema, que es Diáspora Blues, y dice así: entonces aquí estás, demasiado extranjero para casa, demasiado ajeno para aquí, nunca es suficiente para ambos.
Este poema de manera particular, ¿no? Me remonta a, digamos, a otras expresiones, ¿no?, artísticas, en este caso también desde la literatura, la narrativa, autores, autoras que hemos también traído a colación en El Árbol Rojo, y es precisamente esta idea de que han trabajado, ¿no?, toda esta idea de vivir fuera de y de ser consciente de lo que se es y de lo que no se es también desde otro lugar, ¿no? Como que muchas preguntas no surgen sino cuando cambiamos de territorio, muchas preguntas sobre quiénes somos, sobre aquello que nos interesa, ¿no?, que nos identifica, y esta sin duda es una gran pregunta, ¿no? Como, y además constante, porque lo hemos hablado desde otros programas con Chimamanda Adichie, sin duda, pero también desde leer desde las asimetrías, y es precisamente como que la identidad no es una sola, se va construyendo, se construye además, son varias. Y es esto, ¿no? Nunca suficiente para ambos. Uh-huh. Ahí estamos.
No, bueno, pues este ha sido un recorrido maravilloso por poetas africanos y poetas africanas. Pues creo que es momento para escucharlos. La cantidad de comentarios ha estado movido nuestro chat. Nos saluda Amparo Otacio, nos saluda Fausto Marcelo Ávila. Nos saluda Gabriel Gerardo Duarte Forero, que dice: trabajando y escuchando un buen programa. Nos saluda Cari Araos. Gonzalo Alvarino Montañez nos dice: reciban un cordial saludo, hermano de la Madre África. Los saluda Gonzalo Alvarino Montañez, el fallido mayor desde Cartagena de Indias, Colombia. Pues sea desde allá también, y qué bueno que también se sienta reconocido, ¿no?, en este programa. Marta Lidia Vélez Bolaños dice: buenas tardes, las felicito por este maravilloso programa, muchas gracias. Juan Sebastián Zúñiga dice: hermosos poemas nos comparten, muchas gracias a los participantes del semillero. Liliana Marentes nos dice: excelente programa. Bueno, aquí hay una pregunta, Luz Salander Batori nos pregunta: ¿cómo ser parte del semillero de literatura? Bueno, para la comunidad pues es importante, nos escriben a nuestras redes y ahí ya tenemos, los podemos dar todas las indicaciones para también ser parte de esta comunidad del Árbol Rojo, que cada vez se agranda, ¿no? Que se agranda más, y quieren ser parte de ella. Muchas gracias por tu interés. Nos saluda Herbert Zabaleta, saludo especial desde Uniminuto Neiva. Nos saludan Inés López Ramírez, dice: gracias por esta sesión de poemas tan bellos y dolorosos. Bueno, Liliana Marentes dice: fuerte, en relación con el poema de Warsonshire, ¿no?, de hogar. A ver, Zabaleta nos dice: felicitaciones por el evento, excelente lectura, profesora Natalia, muchas gracias, Ever. Gustavo Montes dice: es un gusto escucharles, profes y compañeros, gracias por hacer audible este aliento de poesía para la paz. Y bueno, Gustavo también es estudiante y participa también en nuestro semillero de investigación. Marta Elida Vélez Bolaños dice, qué poemas maravillosos, dolorosos y bellos, gracias, gracias África, también dice. William Leonardo Garzón Cruz dice, un saludo, queridos compañeros. Bueno, y ahí, bueno, se van sumando. Qué bello este programa que ha estado movido en comentarios. Y bueno, para los que también nos escucharán, ¿no? Después, no en el en vivo.
Muchísimas gracias, además, por acoger, ¿no? Esta invitación, Angie, Alejandro, David, porque es muy importante para el árbol rojo que estas ramas, pues también se vayan como entrecruzando, ¿no? Como un árbol, como esa bonita metáfora que tenemos precisamente, ¿no? No siempre la ramita está ahí creciendo sola, sino que se entrelaza con otras ramas y el semillero que es parte del árbol rojo, pues está también aquí en esta otra estrategia, en esta otra iniciativa, y es para nosotras pues un gusto y un orgullo también que se hayan sumado a esta tarde.
Son nuestros germinados aquí para que todos también los conozcan en pantalla y seguirán además, ¿no? Ellos seguirán además, ¿no? Trayéndoles nuevos programas y sorpresas, porque hacemos un montón de cosas en el árbol rojo.
Así es, así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, gracias Natalia, también por este programa, por la introducción, por el evento poético, ¿no? Al que nos unimos, como lo decíamos, al Movimiento Poético Mundial, y la invitación es a que también, como tú lo mencionabas, pues se sigan sumando otros eventos virtuales, en caso de que en la ciudad en la que estén o en el país en el que estén no haya, digamos, estas actividades propiamente, pero podemos hacer parte, escuchar las voces, escuchar poetas, ¿no? Autores, autoras africanas.
No, y estamos, como les decía, estamos en actividades sobre África Libre, va a haber varias lecturas en diferentes localidades en Bogotá, pero en el país, en Medellín, en Cali. Bueno, la idea es que también pues tengan acceso a la programación, entonces, y puedan participar también de esas actividades del Movimiento Poético Mundial.
Listo. Entonces, bueno, no nos queda más sino invitarlas a que nos sigan acompañando en el Árbol Rojo. La próxima semana, el martes 3 de octubre, tendremos una conversación con la poeta caldense Gilma Montoya. Este programa, hablando precisamente de las ramas, estará a cargo de Gustavo Montes Arias, quien es participante del Semillero de Investigación en Literatura, el Árbol Rojo. Así que la invitación es que a las 4 de la tarde, el martes, nos acompañen, o bueno, también que puedan escuchar la retransmisión.
Y recordemos nuestras redes sociales, Alexandra.
Claro que sí, Literatura Árbol Rojo, que es nuestro Instagram con doble A. También en Facebook, El Árbol Rojo, ahí también nos encuentran nuestro programa. Enlazado está también el programa en directo cada martes. Y en uniminutoradio.com.co encuentran los programas de temporadas anteriores con sus respectivas notas y los programas también de esta temporada para que pues estén al tanto, así como en Spotify también, que encuentran todos los programas de estas, bueno, de las 10 temporadas y próximamente de esta temporada número 11.
Bueno, entonces nos despedimos.
Vale, no, muchas gracias por la invitación, profe. Como siempre, un gusto ser parte de este gran proyecto y gracias.
A ti, Alejo.
Muchas gracias por la invitación también, por haber podido compartir este espacio. Me siento muy, muy agradecida con todos y me voy muy contenta.
Sí, no, fue muy bonito. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por aceptarnos a nosotros aquí. Es una actividad súper interesante y creo que la poesía que discutimos pues es muy bella y es muy importante en los contextos que tenemos. Y pues nada, a todos los que nos escuchan, invitarlos a que se interesen por esas historias, salgan un poco de la zona en lo que a lo mejor estamos más cómodos y conozcamos todas las historias que hay por contar alrededor del mundo. Entonces, muchísimas gracias y pues nada, muy feliz de la experiencia.
Y bueno, nada, nos vemos en la siguiente sesión. Chao.
Chao.
Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.